Gaspar Rossetti en Radio Voz.
Pues aquí ha venido acompañado por don Jorge Pérez Arias, que es el director de Relaciones Externas de la Federación Española de Fútbol, don Ángel María Villar. Don Ángel, buenas noches y bienvenido.
Buenas noches.
Creo que es la primera vez que viene usted a Radio Voz, ¿no?
Sí, con presencia física sí,
a eso me refiero.
Física. Con mi voz he venido varias veces y he estado hablando con usted y sus compañeros.
¿Cómo se encuentra? ¿Cansado?
Pues muy bien, bueno, un poquitín cansado, porque hoy he madrugado un poco, hoy más que lo normal, me suelo levantar a las 7 de la mañana, pero hoy a las 6 estaba arriba.
¿Y a las 6 qué hay por la calle?
Pues no he ido a la calle, he estado escribiendo un poco y después he ido a correr.
A correr. O sea que hay gente que también corre a las 6, ¿no?
Sí, y a las 5 de la mañana. También he ido alguna vez por el mundo corriendo a las 5 de la mañana y me he encontrado gente que está corriendo.
¿Ha estado callado para poder pensar?
No, mire, muchos compañeros de ustedes, después de la eliminatoria de nuestra selección del Campeonato del Mundo, pues inmediatamente querían que emitiera mi opinión al respecto. No lo hice. Y tengo una explicación por qué no lo he hecho. Y además he sido criticado por ello. He sido criticado.
Luego a lo mejor no puede decir por qué no ha sido criticado.
Yo tengo respeto a la opinión de los demás, pero también que me respeten a mí. Yo creo que darme un tiempo de análisis de lo que ha pasado, un tiempo de reflexión, creo personalmente que los que tenemos la responsabilidad de dirigir cualquier institución, pues las prisas, las precipitaciones no son buenas consejeras. Y después porque tenía una junta directiva que tenemos que hablar del Mundial como hemos hecho otras veces, del Campeonato de Europa o de cualquier otra situación que ha desarrollado la Real Federación Española de Fútbol. Por lo tanto, tenía ese tiempo necesario de reflexión y análisis, y eso es lo que he hecho. Y entonces dije que no hablaba hasta que lo supiera la Junta Directiva, convocar a la Junta Directiva y analizar el Mundial. Eso es lo que he hecho.
Era conveniente, por otra parte, primero enfriar un poco el dolor que se produjo por la caída de España en el Mundial tan temprana, y también tener, me imagino, un punto de vista más global de lo que era el Mundial, ¿no?
Sí,
no hablar en el corte,
es que yo
sino
creo
final.
Que en caliente, nada es bueno. Ganando o perdiendo, mire usted, también ganando se dicen cosas
inconvenientes
y no acertadas. Después vas a tu casa y dices, pues mira, ¿cómo he dicho yo esto? Pues no. Y algunas veces con reflexión y análisis también te equivocas, pero te equivocas mucho más cuando estás precipitado y estás además obnubilado por una derrota o por una victoria.
¿Le impactó mucho?
Sí, muchísimo. Yo sé que ha habido aficionados que han llorado, pues yo también, uno más, en aquel momento de comunicarme que España estaba eliminada. Pues me tuve que contener unas lágrimas porque estaba Su Majestad el Rey, Su Majestad la Reina, y a mucha gente fuera, pero sí lloré.
¿Lloró?
Sí. Como han llorado los jugadores, como han llorado los aficionados, como han llorado los técnicos, como han llorado mucha gente que ha estado en el Mundial y fuera del Mundial. Quiero decir, no en el Mundial con presencia física, sino ha estado en el Mundial fuera de Francia o fuera de los partidos que ha jugado la selección nacional.
Lloro de rabia, de impotencia.
No, pues lloras porque lloras, porque te vienen las lágrimas porque te encuentras triste o te encuentras decepcionado.
Decepcionado.
Sí, yo creo que vamos a ver. Yo creo que la selección nacional ha fallado y ha producido una gran decepción en la afición. Una gran decepción, y esa gran decepción creo que se ha producido porque había una gran ilusión además que tenía motivos de tener esa gran ilusión, motivos, pues mire usted, las clasificaciones brillantes en los campeonatos mundos anteriores, voy a explicar, o las fases previas anteriores, el campeonato de el mundo de Estados Unidos una clasificación buena. Después jugamos el Campeonato de Europa de Selecciones con una clasificación brillante y además jugando bien en ese campeonato. La fase previa al Campeonato del Mundo de Francia ha sido brillantísima la clasificación. Después los partidos de entrenamiento han sido buenos. Nos han invitado en la inauguración del estadio de Francia en Saint-Denis a la Real Federación Española de Fútbol, porque era la selección que tenía más prestigio en ese momento en Europa, y todo eso ha motivado una gran ilusión de todo el mundo. Algunas veces esa ilusión o esa gran ilusión motivada también por intereses no nobles, porque decía, bueno, vamos al Mundial y si no llegamos a la final es un
fracaso,
utilizaban esa palabra, pero en fin, toda esa cosa ha hecho que el aficionado tuviera una gran ilusión, y al no conseguir un buen resultado se ha producido una gran decepción. Y yo hoy en la rueda de prensa he solicitado disculpas al fútbol español y a la afición española por no mantener esa ilusión y realizar un buen campeonato del mundo. Les pido disculpas, como les doy las gracias por haber apoyado a la selección nacional, tanto los que estuvieron viendo el partido por televisión como los con de presencia física. Ya he dicho que gente ha llorado, ha sufrido, ha gastado su dinero para ir a Francia a ver la selección, pero la realidad ha sido que la selección española ha fallado.
Por fin encontramos a alguien en el fútbol que tiene sensibilidad para entender a la gente.
¿Qué sentido me dice usted?
En eso, en que por fin oigo a alguien hablar de respeto, de pedirle perdón a la afición, a gente que está dolida, gente que ha llorado, gente que ha sufrido, gente que se ha metido en el cuerpo 2000 kilómetros para ir a ver un partido contra Bulgaria, contra Paraguay o contra Nigeria, y gente que ha vuelto decepcionada. Nunca había oído antes a un dirigente decirle, le pido perdón a la afición porque hemos fallado.
Pues bueno, yo...
Parece un lenguaje nuevo,
cada
¿no?
Cada uno es como es. Yo, desde el primer momento, fue mi idea, es que trasladar tanta ilusión a la gente y después que vaya allí y que le transmitamos esa gran decisión, y además digo más, yo creo que soy responsable como todos los que hemos trabajado directamente en ello,
responsabilidad
de todos los que hemos estado directamente trabajando con la selección nacional.
Sin embargo, parece que solo Clemente tiene la culpa de todo. Yo creo que incluso hasta de los vertidos en Aznalcóllar va a tener también la culpa Javier Clemente.
No, todos. Vamos a ver, pero también hay que...
Matizar.
Todos somos responsables, pero también hay que decir que los jugadores, el técnico, o los técnicos han hecho lo que han podido y han trabajado hasta las últimas consecuencias para hacerlo bien. Otra cosa que no haya salido.
Pero no lo han hecho bien.
No, hemos fallado.
Y además, ya
hemos fallado.
Hay que empezar a decir las cosas como son.
No, yo digo las cosas como son. Yo estoy tremendamente orgulloso de los jugadores que hemos llevado allí, que han trabajado, que han luchado, que han intentado hacerlo bien y que se han portado como hombres. Otra cosa es, pues, que hayan jugado mejor o peor. Yo he sido futbolista y sé lo que es eso. Muchas veces pones toda tu ilusión, te cuidas, etcétera, etcétera, y va el día del partido porque es un juego, no estás acertado, o porque el contrario no te deja actuar correctamente y no juegas bien. Pero que han trabajado, que han luchado, que se han portado como hombres, que han sido disciplinados, etcétera, eso le puedo decir que es así. Y además tengo que decir que tenemos unos grandes jugadores y un gran cuadro técnico y unos grandes profesionales, como han trabajado los médicos, los fisios, el staff federativo, los delegados, las personas que se han relacionado con la prensa, la seguridad que hemos tenido, que hemos llevado de España allí, todos los tengo que agradecer, porque es que han estado trabajando intensamente por y para la selección nacional y el resultado ha sido otro. Por eso digo que hemos fallado.
En estos días que he tomado como margen de reflexión, ¿a qué le ha dado más vueltas? ¿En qué ha pensado más? ¿En a ver cuando llegue a España cómo explico yo que Clemente sigue?
No,
¿o ha quedado más vueltas?
No, mire usted, eso yo no me lo he planteado. Yo sé que aquí, que respeto todas las opiniones, pero que respeten también la nuestra. Es decir, yo sé que se han hecho encuestas favorables también a Javier Clemente en momentos...
en los peores momentos.
No idóneos.
Al día siguiente.
Al día siguiente, o los dos días, o los tres días. Y la última, parece ser un medio de comunicación, está por ahí. Yo digo, es que no es que haya sido vencedor don Javier Clemente. Las encuestas sirven para lo que sirven, ¿eh?
Hay una frase del diario El Mundo, en una encuesta titulada al día siguiente, sí, que dice: Clemente divide pero no pierde.
Mire, la última que se ha hecho por ahí, pues mire, me parece que era un 40 y tantos%, no un 36, me parece que sí, y un 20 y tantos, ni decían ni que sí ni que no. Pues bueno, usted, pienso, en una censura, eso es favorable al censurado, porque hay un 20 y tantos% que no dicen ni que sí ni que no, por lo tanto, no ha lugar a la censura, porque el 36% más el 20 y tantos son el 50 y tantos%. Por lo tanto, en un momento delicado como Clemente, la última,
sí,
ha dicho, pero eso, vamos a ver, es una opinión de la afición muy respetable. Pero si a eso añadimos que los jugadores están con él en conjunto o individualmente, añadimos que el fútbol está con él, puede haber alguna discrepancia, pero una mayoría absoluta está con él. Si eso añadimos, si a esto añadimos que un sector de la prensa también es favorable a don Javier Clemente, si a eso añadimos en que los que tenemos responsabilidad en la Real Federación Española de Fútbol hoy en la Junta Directiva no se ha cuestionado a Javier Clemente, si a eso añadimos que instituciones como la Liga del Fútbol Profesional, la AFE, se han manifestado públicamente a favor, a través de su presidente, a favor de Javier Clemente, y hay un sector de la afición que está con Javier Clemente, pues mire usted, todas esas cuestiones están ahí y que avalan que Javier Clemente lo ha hecho muy bien.
O sea, lo mantiene usted por coherencia. ¿Lo mantiene por cabezonería?
No, lo mantengo porque...
¿Por amistad?
No, vamos a ver, lo mantengo porque los hechos están ahí. Y bueno, no cuestionemos cuestiones deportivas, porque cuestiones deportivas de los seleccionadores que han pasado por la Real Federación Española de Fútbol en toda su historia, Javier Clemente está entre los mejores en resultados deportivos. Clasificación para Estados Unidos, fase final del Campeonato del Mundo. Clasificación para una Eurocopa, clasificación para la fase final del Campeonato del Mundo de Francia 98, campeón de Europa sub-21, subcampeón de Europa sub-21, ahí están. Parece ser que estos campeonatos, o este último,
menores,
menor, no sirve para nada. Bueno, la selección
sub-21,
la selección sub-21 es una selección de profesionales y muchos jugadores jugando en primera división. Casi todos jugando en primera división.
No querrá que le den mérito a un título sub-21 de Europa cuando no se dio ningún mérito a una medalla de oro en los Juegos Olímpicos.
Bueno, sí, ejemplo, sí, bueno, hay compañeros que ustedes,
parece que fue un pecado, ¿verdad?
Usted sabe, manifestaron que la medalla olímpica que se consiguió era uno de los éxitos más importantes del fútbol español en toda su historia. Yo he leído a compañeros de usted y les he escuchado
decir eso.
Sí, sí, les he escuchado.
Y yo lo digo.
Ah, perdón.
No, yo lo digo, claro.
Vale.
Claro que lo digo, pero es que me sorprende que parece que quienes han ganado el oro olímpico parece que han hecho alguna tropelía, porque nadie les da el mérito que realmente requiere. Hablar de Clemente en este momento es necesario. ¿Qué parte de culpa le atribuye al seleccionador? ¿Qué le censura usted a Clemente? ¿No? ¿Sus modos, sus maneras, su forma de actuar? ¿Le parece que es demasiado chulo, que es cabezón, que es insultante? ¿Qué opina de Clemente? ¿Cuál es su concepto
usted,
de Clemente?
Yo de Javier Clemente pongo en la balanza lo positivo y lo negativo. Como toda persona tenemos aspectos positivos y aspectos negativos. Y tiene muchísimo más de positivo que de negativo, pero muchísimo más.
¿Me podría hacer esa fotografía de lo negativo y de lo positivo, de lo que le gusta de Clemente y lo que no?
Hombre, lo que don Javier Clemente no es un virtuoso en ciertas cuestiones... no relacionadas con la prensa, sino con, no con la prensa, sino
con la diplomacia,
con algunos, con algunos profesionales de la prensa, ¿eh? No es virtuoso, punto. Y pero tiene otras cualidades que sí hay que destacar. Mire usted, por ejemplo, el que todo jugador que pasa por la selección nacional le admire,
todos.
Javier Clemente, le defiendan, es un hombre leal, me van a comprender los que son empresarios, es leal a la empresa,
importantísimo.
muy importante,
a veces en contra de uno mismo.
Es un hombre que ha hecho una labor fundamental en ilusionar a la gente con los jugadores. Es que estamos hablando de una gran ilusión. ¿Por qué se ha producido esa gran ilusión? Porque hay un trabajo de unos jugadores y de un seleccionador nacional.
Y por el mercado.
Vamos a ver, ahí está. La gente se ilusiona, ¿por qué? Porque sí.
No, porque tenemos en teoría una de las plantillas de futbolistas más grandes del mundo.
Y eso es lo que le tengo que decir. Tiene muchísimas cualidades. Y por supuesto que tiene defectos. Pero ¿quién no tiene defectos? A ver, que me diga una persona que no tiene defectos. ¿Una?
No hay.
Bueno.
Pero sabe usted que a veces hay personas que tienen defectos que tienen más importancia y otras que tienen menos importancia.
Por supuesto que
por
sí.
Por ejemplo.
Mire, hoy ha dicho un directivo, don Gaspar, una cosa. Mire usted, nosotros estamos contratando a un seleccionador nacional.
No relaciones públicas.
No relaciones públicas. Que me parece muy bien que igual hoy, en la época que vivimos, tiene que tener la cualidad esta de ser un relaciones públicas, igual, bueno, puede ser, pero vamos a ver, lo que tengo claro es que este ambiente no normal, hostil, que hay,
bélico,
que hay alrededor de la figura del seleccionador nacional, no es bueno ni para el seleccionador nacional, no es bueno ni para los propios profesionales de la información.
Para algunos parece que sí.
Ni es bueno para la Federación Española de Fútbol, ni para los medios de comunicación, ni para el fútbol español.
Para
Por lo tanto,
sí, ¿no?
Vamos a poner todos algo para que esto no siga así. Y eso es el mensaje que hoy he enviado a los profesionales de la información que está ahí, que necesito la colaboración de ustedes.
Bien. ¿Y
para
eso
que
sea?
Esto no sea así.
¿Y eso cómo
Pero
sea?
También tengo que decir que la situación no normal que alrededor de la figura de don Javier Clemente se ha producido, yo estoy viendo en otras elecciones en Francia y ha sucedido algo similar. El seleccionador nacional de la Federación Francesa Fútbol, que ha quedado campeón del mundo, ha tenido su problema.
Sí.
Si a esto añades, por ejemplo, toda la tensión que trae un mundial, añades en que en España hay una lucha de medios, ¿o no?
¿Una?
Lucha de medios.
¿Una guerra?
O una guerra.
La selección ha sido utilizada como...
Hay una guerra de medios.
La guerra...
La tensión que trae el Mundial.
¿Ha utilizado la selección?
No es exclusivo de España, porque hay otros técnicos que lo han pasado con los profesionales de información. ¿Saben ustedes cuántos profesionales han ido al Mundial? Casi 11.000.
Uh-huh.
Una selección importante lleva 200. Personas que quieren trabajar lo mejor posible, que algunas veces no se les puede atender como se merece atender a profesionales que van a ganar sus alubias y van a cumplir con su trabajo. Todo eso trae consigo pues que se forme algunas veces situaciones no deseables. Y sí le puedo decir una cosa, que la Real Federación Española de Fútbol, el trato que ha tenido con los medios de comunicación, tanto en Pontevieso como en Francia, no lo ha tenido ninguna federación con los profesionales de la información que ha ido a Francia. Hemos sido modélicos. Y usted pregunte a presidentes de federaciones y a profesionales.
No sé, yo he estado en el Mundial. He estado en el Mundial.
Usted lo ha visto,
y lo he vivido. Y le digo sinceramente, ¿a usted no le da vergüenza? Porque a mí sí me la da. Que en un Mundial sale más de los periodistas que de los partidos y de la selección.
No,
¿por qué se le concede tanta importancia? Es que la selección ha sido utilizada para fines particulares.
Pues yo no sé si habrá sido utilizada para fines particulares. Yo lo único que le puedo decir es que la selección nacional ha sido tratada por los medios de comunicación españoles, que han hecho su crítica, que la respeto, su crítica. Alguna vez no te puede gustar la crítica, pero
lógico.
Eso es humano y sociedad siempre.
Sí.
Pero yo creo, todos los profesionales que han ido ahí, o la mayoría de los profesionales, han hecho una crítica de la selección además han puesto muchísimos medios para que el aficionado esté enterado de lo que pasa en el Mundial y con la selección, y que yo tengo que agradecer a todos los profesionales de la información que han estado en Francia por la proyección que han hecho de nuestra selección. Puede haber alguna excepción, punto, pero en general un porcentaje muy, muy, muy elevado ha cumplido con su obligación, a pesar de que algunas críticas no me han gustado, pero en fin, ¿qué voy a hacer? A otros sí les habrá gustado, pero eso es así, y además son libres de opinar siempre dentro del derecho a la crítica.
¿Es mejor tener un entrenador gris que pase inadvertido, que no sea un hombre con demasiado afán de protagonismo o demasiado polémico, o es mejor tener un seleccionador con personalidad que salga a todos los cruces?
No, hay que tener un seleccionador nacional que sepa dónde está, que sepa la importancia que tiene la selección nacional, que intente hacerlo lo mejor posible, que sea leal a una empresa, entre comillas, que es la Real Federación Española de Fútbol, todas estas cuestiones, que intente proyectar a la selección al más alto nivel, todas estas cuestiones. Yo no voy a entrar en que sea así o asado en el aspecto que usted ha dicho. Yo no, yo veo, vamos a ver, ¿qué deseo del seleccionador? Pues bueno, considero que debe tener esta cualidad, y a tenor de eso, pues decido. Pero no decide el presidente de la Federación Española de Fútbol, sino el presidente de la Federación Española de Fútbol lo pone encima de la mesa a la junta directiva, y es la que nombra, porque yo no tengo la facultad exclusiva de nombrar al seleccionador. Yo propongo, y la junta directiva es la que nombra al seleccionador, pero no a don Javier Clemente, sino a todos los seleccionadores que tenemos en la casa.
Esto quiere decir que ha hablado con él desde que acabó el Mundial, tiempo suficiente para madurar, para reflexionar juntos algunas ideas.
Bueno, yo he hablado después del partido, estuve con él toda la noche esa y el...
Noche larga, ¿verdad?
Sí,
son las 5
sí,
o las 6 de la mañana,
sí,
me dijeron,
sí,
en Chantilly.
Sí, bueno, además después de los partidos y después de tarde, pues no se duerme. Yo, como profesional que he sido de fútbol, después de un partido no duermes hasta altas horas de la mañana, y si duermes es igual al día siguiente,
sí,
cuando ya el cuerpo está menos excitado, y menos cuando se pierde. Entonces, pues sí, estuvimos ahí comentando cosas del fútbol, del partido, del Mundial, etcétera, y después he hablado por teléfono con él, y el seleccionador está de vacaciones.
¿Le pidió aquel día en Chantilly que se callara hasta septiembre?
No, vamos a ver, acordamos el no hablar, porque hablar en caliente no es bueno. Ya he fundamentado,
sí,
por qué, y no es bueno.
¿Y le pidió silencio?
No, no, nos pedimos todos, es que creo que es una actitud positiva.
Bien, ha hablado antes de paz, de colaboración con los medios de comunicación. ¿Cómo se puede llegar a esa vía de diálogo? ¿Empezando por Clemente?
No, empezando por todo el mundo. Es que, ¿cómo se dice? Si uno no quiere, no hay riña, ¿verdad?
Sí.
Entonces, empezando por todo el mundo, todos tenemos que colaborar. Todos tenemos que colaborar.
Y para empezar a colaborar, por ejemplo, la Federación Española de Fútbol...
Lo que sí veo es que Javier Clemente puede estar cuestionado desde un punto de vista deportivo, pues como son cuestionadas todas las personas relacionadas con el fútbol, o todo jugador, o todo entrenador, o todo árbitro, es decir, mira, a mí no me gusta así, no me gusta así, o ha convocado a este, o ese jugador no juega bien con la derecha y juega bien con la izquierda, pues ese jugador es bueno, ese jugador... Todos creo que estamos cuestionados, pero de verdad, desde un punto de vista de fondo, obviamente desde un punto de vista deportivo no se le cuestiona, no se le cuestiona. Yo creo que no se le cuestiona.
¿En España?
Sí.
Hasta por respirar.
No, no, no. Deportivamente yo pienso que no.
¿Cómo
puedes,
que no?
Puedes tener la opinión contraria de la convocatoria.
¿Usted no ha leído los
periódicos? Sí, he leído.
¿Y me dices en serio?
Sí, se lo digo en serio.
¿Que no se le cuestionado deportivamente?
Totalmente. Mire lo que le estoy diciendo. No se le cuestiona de que sea un mal entrenador, creo.
Sí.
Bueno, pues le respeto la opinión.
Yo he leído una portada de Alias que decía: Javi, piérdete.
Sí, pero eso es diferente.
¿Cómo que es diferente?
Es diferente.
no sé, lo pondría deportivo, en ruso.
Deportivo, ¿eh? Deportivamente.
He leído 100 periódicos diciendo que era un fracaso, que no.
Sí que hay discrepancias.
Cambios mal hechos,
sí,
tácticas
sí hay,
mal estudiadas,
sí
ha salido
sí
de
que hay
todo.
Discrepancias, pues en eso lo que está diciendo, que en este momento debería haber sacado este, o debería haber convocado a este o al otro.
Pero eso es deportivo, ¿no?
Sí, sí.
Futbolístico,
hombre, pero
puro futbolístico.
Que eso siempre existe con cualquier técnico o cualquier persona que practicamos el fútbol. Yo, vamos a ver, yo hay gente que opina que Ronaldo no es lo que dice. Que
sí.
Esa gente que dicen que Ronaldo es maravilloso.
Cierto.
Que es no va más, que hay que compararlo con Alfredo Di Stéfano, con Pelé, etcétera.
Y el día que no haya eso,
y otros dicen
se acabó
que no,
el fútbol.
Que no, 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 que no hay que compararlo no solo ni con Pelé, sino que es un jugador muy normalito. Bueno, pero la realidad es que Ronaldo tiene una proyección en el fútbol mundial y que es un extraordinario jugador, pero en fin, hay criterios diferentes, pero Ronaldo es Ronaldo. Eso es lo que quería decir.
Y Clemente, dígame, ¿el camino hacia la paz y hacia el diálogo pasa también por convivir juntos en los partidos fuera de España? ¿Concentraciones con los periodistas y demás?
Pues sí.
¿En qué va a cambiar esto
Javier
para que haya paz?
Clemente, vamos a ver, si Javier Clemente ha sido el seleccionador nacional que cambió radicalmente el que los periodistas que no iban con la selección
fueran. Lo sé.
Es decir.
Y un buen día cambió de opinión, sí. Y dijo, a partir de no vienen más. Bien.
Cambió de opinión
por
cierta
circunstancia
que este
lo sí,
conoce.
Lo sé,
entonces,
pero eso ya pasó.
Entonces ya pasó. O sea, que habrá que decir que eso es positivo. Los profesores de la información, objetivamente, habrá que decir, eso es positivo, ¿o no? Mire usted, antes no íbamos con la selección. Antes, para contactar con los jugadores, teníamos que recorrer 15 kilómetros o 20, o teníamos que tener levantarnos a 2 horas antes para poder estar en la concentración para hacer una entrevista y tal. Y va Javier Clemente, no se preocupen ustedes, hombre. Yo voy a colaborar y los jugadores van a colaborar y estén ustedes en el mismo hotel. Que salgan de la habitación a tal hora y a los 5 minutos ya pueden atender a tal y cual. Viajen ustedes, vengan, estén en las concentraciones. Eso lo ha hecho Javier Clemente. Después
sí.
Hubo unas circunstancias que todos conocemos.
Y pasó lo contrario.
Pasó lo que pasó. Pues mire usted, a Javier Clemente habrá que decirle muchas gracias por eso. ¿Ya lo ha dicho algún profesional?
Ya se lo he dicho, claro. Bien. Pues, te lo digo, para el futuro, don Ángel.
Futuro. Vamos a ver.
No me regatee, que usted
no
era extremo,
regateo,
¿eh?
Yo no regateo, le estoy diciendo.
Para
que,
el futuro,
que,
no,
pero
armonía
vamos a decir,
y convivencia, ¿no?
Vamos a ver, que yo lo que quiero decirle a usted es que vamos a buscar medios y vamos a poner todo en nuestra parte para que ese ambiente crispado, ambiente hostil, no exista más.
Bien.
Vamos a ver, pero tenemos que colaborar todos.
Perfecto.
¿Cuál van a ser esas actuaciones? Pues ya las sabrán ustedes, no se preocupe, hombre, vamos a hablar entre todos.
Eso le pregunto.
Entre todos, que tenemos responsabilidad de la federación y que por nuestra parte se nos vea que estamos dispuestos a que esto, por el bien de todos, no siga así.
Dígame una cosa, don Ángel, ¿alguien le pidió o alguien le transmitió una opinión en el sentido de que Clemente no debía seguir?
No, bueno, vamos a ver. Opinión en los medios de comunicación, he leído y me han mandado recortes. ¿A usted a quién se refiere? A ver, dígame usted, diga con claridad.
Se ha puesto usted la venda antes de la herida.
No, dígame a quién se refiere.
Si alguien,
es que me han hecho esta pregunta
desde
compañeros hoy ahí.
Pues desde la administración,
no,
por ejemplo.
No es cierto eso.
Le pregunto.
Y al que diga eso está mintiendo.
Le pregunto.
O no está bien informado.
Le pregunto.
Sí, no es
nadie,
cierto.
Nunca,
nadie.
Dentro de la Junta de la Federación, ¿nadie ha opinado en contra de Clemente?
No,
nadie.
Ninguno. No, hoy
ninguno.
No ha sido cuestionado Javier Clemente.
Nadie.
Y ahí todos los estamentos, presidentes del club, presidentes de
Liga, AFE.
De AFE, Liga,
y hoy era el día para que alguien dijera, si tenía
nadie,
algo que decir, era el día hoy, ¿no?
Nadie, hoy era. No era el día hoy. Vamos a ver. Que parece, yo también escuché por ahí que hoy a Javier Clemente se le ha ratificado. No.
No.
No se le ha ratificado porque no ha sido cuestionado.
¿Por ustedes?
Por la Junta Directiva, por supuesto.
Bien. Acaba un Mundial. Yo tengo la impresión de que en el fútbol los que ganan los partidos y los pierden básicamente son los jugadores. ¿Coincide usted con esta opinión?
Tienen mucho que ver porque son los actores directos.
Claro. Sí, los que lanzan el córner, los que rematan de cabeza y los que paran los penaltis no son entrenadores, ¿verdad?
No, ni son. Pero sí, los entrenadores también tienen una función muy importante. Muy importante.
¿Ustedes?
Y también los que dirigimos tenemos un rol importante en todo. También.
¿Tiene su parte de culpa en el fracaso de
España?
He dicho
anteriormente al principio que la responsabilidad de este fallo es de todos, los que hemos participado directamente.
¿Me podría dar también el epígrafe siguiente y decir a continuación, y dentro de ese de esa cuota global, mi cuota ha sido?
Mire, vamos a ver. Le tengo que decir una cosa, que todo el mundo sobre quién, qué porcentaje es más elevado, en todos los que hemos intervenido hay diversidad de opiniones, y algunos dirán pues más culpables o responsables. Sé la diferencia entre culpabilidad y responsabilidad. Es los directivos, los técnicos, otros que son los médicos. Bueno, mire, le dejo a su opinión que se manifiesten. ¿Quién es el más culpable?
Se lo pregunto de forma distinta, pero quizá no le he preguntado bien. Analizando el Mundial, ¿de qué se arrepiente usted? Si usted sale a correr por la mañana a hacer su footing matinal y dice, y a mitad de carrera...
Oye, yo soy muy crítico
Ángel,
conmigo. Mira, yo
¿en qué me equivoqué?
Mire, Gaspar, yo soy muy crítico conmigo mismo.
Por eso.
Por lo tanto, como soy muy crítico conmigo mismo, me echo yo todas las culpas a mí, personalmente.
¿Tiene la impresión de haber hecho algo mal? Sinceramente.
Pues mire, yo soy una persona, como soy muy crítico conmigo mismo, siempre pienso que he podido hacerlo algo mejor de lo que lo he hecho.
¿Y nos va a contar en qué cree que se equivocó?
No lo voy a contar, pero siempre...
No ha contado nada.
No, es que no haya contado nada. Lo que sí le puedo decir es que la Real Federación Española de Fútbol, ha puesto sus mejores medios para que la selección esté cómoda y no tenga ningún problema en el Mundial de Francia.
Lo que me parece
los mejores hoteles, la cuestión de viajes, hemos puesto profesionales al alcance de la selección, hemos tenido muchísimas atenciones, hemos puesto lo mejor, eso sí es cierto, pero como yo soy muy crítico conmigo mismo, digo, ¿podría haber hecho algo más de lo que he hecho? Pues en esa crítica interna, pues tengo que decir que creo que algo más se podría haber hecho, pero en fin, es una crítica personal, pero todos los que me rodean,
íntima,
todos los que me rodean, pues me dicen que no, que se ha hecho todo lo que teníamos en nuestras manos.
Llevo ya 10 años casi al frente de la federación, los cumplirá el día 29 de julio. ¿Y no tiene miedo que después de 10 años al frente de la federación la gente que está alrededor suyo empiece a pensar que no le conviene decirle lo que ha hecho mal?
No, mire,
¿lo pensó alguna vez?
No, nunca. Yo no sé, tengo muchos defectos, pero también tengo virtudes, y yo creo que la gente conmigo...
No lo diga con tanto pudor.
Sí, no lo digo, tengo virtudes y defectos, como todo ser humano. La gente que tengo a mi alrededor, yo creo que se expresa con sinceridad conmigo.
Sí.
Sí, porque yo creo que he sido una persona sincera con todos ellos.
¿Eso quiere decir que le critican?
Sí, me dicen muchas cosas, muchísimas cosas me dicen privadamente.
Eso
que
es.
Además les agradezco,
claro,
que me lo digan. Pero
a eso me refiero,
muchísimo.
Que no estoy rodeado de personas que solo le halagan.
No, ni mucho menos. Yo tengo, ya digo, tengo una virtud, dicen que la tengo, que soy bastante sincero y bastante afectivo, y además me corresponden con eso.
Le parece razonable.
Me corresponde, y además me dicen muchísimas cosas que después, aunque me duelen en privado, cuando estoy solo, las reconozco.
¿Las agradece?
No, aparte que las agradezco, las reconozco que tenías razón.
¿En España hay cultura de fútbol?
Sí.
¿O en España se habla solo del fútbol
y no
del fútbol?
No, hay cultura de fútbol y se habla de fútbol, y la sociedad está impregnada, un sector muy importante de la sociedad, del fútbol.
¿En qué medida le ha hecho daño a su imagen este fracaso mundialista?
No, yo no creo que me ha hecho daño a mi imagen.
¿No?
No, yo creo que no. Dentro de mis actividades como presidente de la federación está también la actividad de competir. La federación no solo compite, sino que tiene que organizar el fútbol en España, tiene que impulsarlo, tiene que hacer otras actividades muy importantes, también la de competir. Y bueno, pues en este caso pues hemos fallado.
¿Cuidamos a la selección en España? ¿A los españoles nos importa la selección o solamente nos importa el día del partido?
Vamos a ver, es evidente que la selección ha sufrido un cambio en positivo. Yo creo que la selección ha atravesado épocas en que no estaba en primera línea de la información deportiva futbolística española, eso es evidente. Y hubo épocas, cuando era crío, que había hasta jugadores que no querían ir a la selección. No sé si ustedes acordaron, soy más joven que yo.
Tampoco tanto.
No quería ni venir a la selección, ponían muchas pegas por venir a la selección. Eso ha cambiado radicalmente. Y la verdad es que hoy hay un gran interés por la selección nacional.
¿Hay conciencia de país?
Yo creo que sí, también. Eso, pero eso creo que se lo deben de preguntar a otras personas, no a Ángel Villar. Ángel Villar es el presidente de la Federación Española de Fútbol. Eso se lo preguntas pues a los representantes políticos.
No, me pregunto usted si conciencia del país, futbolísticamente hablando.
Ah, sí, yo creo que sí.
Si la gente la gente siente en España la roja como en Brasil la amarilla, no.
Yo creo que sí, la siente.
¿Qué va?
Lo que pasa que también España es un país de cultura futbolística, de club. Yo creo que se apoya en España muchísimo más a los clubes, porque hay esa cultura, que
claro,
a la selección nacional. Y ese es el logro actual. Es que ahí se está convirtiendo también esa cultura de apoyo a los clubes en apoyo a la selección nacional. Y eso es el éxito de un trabajo desarrollado durante X años.
¿Y tiene miedo a que este mundial fracasado pueda hacer daño en el sentimiento popular de cara a lo que empieza en septiembre otra vez? Porque esto acabó ayer y mañana otra vez empieza.
Sí, yo creo que no. Yo creo que aunque la gente está decepcionada, yo creo que se ha hecho un trabajo de hace varios años muy positivo hacia la selección nacional, y creo que no, y se darán cuenta cuando la gente vuelva a la normalidad, porque todavía estamos con el síndrome mundial. Cuando
vuelva
a la normalidad, pues seguirá apoyando a la selección, que ya vuelvo a repetir que es debido por un trabajo anterior, y hemos trasladado el apoyo a los clubs al apoyo a la selección nacional.
El fútbol español está metido, ahora está mucho más representado que nunca en UEFA y en FIFA. Usted votó a Johansson y sin embargo es casi un niño mimado de Blatter. ¿Cómo lo ha conseguido?
Bueno, vamos a ver. Mire, cuando se concede un voto hay una motivación.
Sí.
Y aunque no votes a una persona, sabes esas motivaciones y entonces se entiende. Lo que sí tengo que decir ahora, una crítica constructiva.
¿Hacia quién?
Hacia alguna opinión que he visto por ahí, que dicen...
¿Por dónde?
De un profesional de la información constructiva, dice, el presidente de la federación votó al perdedor. ¿La ha leído usted? ¿O la ha escuchado?
Sí.
Bueno, pues le tengo que decir, bueno, que me sorprende muchísimo en gente que se viste por los pies que digan eso. Mire usted, ¿usted sería capaz de que si es partidario de un pensamiento ideológico político, que sabe que va a perder las elecciones, votaría a otro partido político que no tiene esa ideología?
Yo no.
¿Eh? No, ¿verdad?
Yo no. Si me pregunta a mí, yo no.
Mira, pues me sorprende muchísimo.
Yo a veces soy
tercamente coherente. Me sorprende muchísimo que algunas personas digan eso. Si yo estoy convencido en que la alternativa es A,
pero si yo
voy a cambiar a B?
Si no se lo reprocho.
No, pero si a usted
lo que le pregunto es cómo votando usted Johansson se ha convertido en un niño mimado de Blatter.
Le hago a usted la crítica, le hago la crítica.
Le pongo el teléfono aquí, que si no...
Le hago la crítica a los que han dicho
más un terremoto.
Y también como lo hice con Lennart Johansson cuando lo eligieron por primera vez, y después, bueno, los acontecimientos han dado y quitado razones. Yo creo que las personas, cuando vemos la manera de actuar de los hombres y cuando tiene una motivación, saben por qué has votado a uno o has dejado de votarle a otro, o por qué has hecho la campaña que has hecho. Es muy claro, así de claro.
No me ha dicho todavía cómo ha conseguido tanto cariño de Blatter.
Pues mire usted,
usted vicepresidente de la FIFA,
y de cualquier otra persona que está en el ambiente internacional, pues tengo que decir que me considero una persona que le tiene un gran afecto. Pues habrá que preguntárselo a esas personas el por qué. La verdad es que yo también muchas veces me hago esa pregunta, pero habrá que preguntárselo a ellos.
¿Se siente corredor de fondo?
Sí, yo creo
yo
que...
me acuerdo de aquel día de las elecciones por la mañana, que yo me senté muy cerca de usted, estaba usted al lado de José Luis Núñez, y yo me senté, no, miento, me quedé casi en cuclillas en la primera fila a su lado, viendo cómo iban las votaciones, Y desde aquel día hasta hoy han pasado tantísimas cosas.
Sí, bueno, yo ya no, a la pregunta.
Ya no
es usted
aquel
muchacho, a la pregunta,
¿verdad?
No, yo sigo siendo un muchacho.
Sí.
Algunos me llamaron chaval, o algunos me llamaron.
Chavalito, ¿no?
Sí, me llamaron chaval y tal y cual. Sigo siendo un chaval.
Un chaval.
Que dure muchos años. Esto, yo me considero un jugador de fondo,
un corredor
de fondo, pero es que también cuando era un jugador muy tenaz, era muy disciplinado, y hoy me considero un directivo de fondo.
De fondo.
No voy a ganar una carrera de 100 metros, que se necesita muchísima velocidad, y bueno,
pero sí una maratón, ¿no?
Pero puedo ganar una maratón, puedo ganar. Sí.
Y la maratón quiere decir, para un corredor de fondo, además matinal y madrugador, quiere decir una vicepresidencia en UEFA, en FIFA.
No, un mando. Vamos a ver, desde el punto de vista estatutario, hoy ser vicepresidente de la UEFA podría ser.
Sí.
Pero yo comprendo muchas situaciones que hay en el mundo del fútbol europeo. Y por lo tanto, lo que no es hoy podrá ser mañana. Pero tampoco en este momento me preocupa, sino que mire, yo estoy ahí, estoy para servir a este deporte y también para servir al fútbol mundial, al fútbol europeo y al fútbol español. Y eso es lo que intento hacer desde que me levanto hasta que me acuesto, servir al fútbol. Algunas veces acierto, otras veces no acierto.
¿No tiene miedo?
¿De qué?
A distraerse mucho con el fútbol internacional y descuidar un poco el papel de casa.
Entonces usted no me conoce a mí.
Yo no afirmo, don Ángel, yo pregunto.
Yo soy
preguntador,
no
afirmador.
De acuerdo, tiene razón.
Le pregunto.
No.
No tiene
que me conoce a mí intensamente, no tengo miedo. Lo que sí es cierto es que eso trae consigo que tenga más actividad.
¿El cargo quema?
Hombre, por supuesto. Sobre todo en el mundo del deporte, ya sabes que en el mundo del deporte se hacen vistos la gente y no siempre te sale bien, porque el deporte es un juego y algunas veces aciertas, otras veces no aciertas, hay muchos intereses. Además, en el mundo del fútbol actualmente tenemos una gran preocupación por los intrusos que se quieren meter en esto y
ya estamos tirando chinitas.
No, chinitas no, es que hay intrusos.
Ya estamos con flechitas.
Intrusos que se quieren meter en esto y que vienen.
¿Entran por la montaña?
¿Cómo?
¿Entran por las montañas?
No.
¿Entran por las bahías?
No, no, mire usted. Usted ya sabe ahí que hay tendencias de grandes empresas que quieren apostar el dinero aquí para llevárselo y quieren dirigir el deporte, porque es el deporte fútbol, estoy hablando, porque es un gran negocio el fútbol profesional. Eso es evidente que está ahí.
La verdad
usted
que yo...
¿Y usted lo conoce?
Sí.
Pues toda la gente que queremos ese deporte no lo debemos de permitir. A mí me parece bien que venga el dinero al fútbol, que apueste el dinero al fútbol, pero no a cualquier precio.
Ya se han metido,
No a cualquier precio. Ya, pero no a cualquier precio.
Y no me refiero a
es
españoles,
que algunos cuando dicen, mire, es que yo pongo mi dinero, me parece muy bien. Sí, me parece, pero igual su dinero a cualquier precio no lo deseamos en el fútbol.
Ya.
Claro, si eso trae consigo ciertos ataques a los principios y a las normas que todos nos hemos dado,
claro,
a destrozar una organización que funciona, etcétera, etcétera, en beneficio particular para llevarse el dinero a casa y para hacerse multimillonario ganar montones de millones de pesetas
y eso lo
para
hay.
Llevárselo a casa, pues no.
¿Y eso lo hay?
No.
Eso lo hay.
Ya, por eso lo estoy diciendo.
Y sabe que hay empresas que dominan varios clubes de fútbol.
Por eso
a la vez.
Lo estoy diciendo.
Claro. Yo le he pedido que viniera esta noche, señor Villar, para hablar de la selección y de Clemente. Espero que otro día podamos repasar el resto de la historia del fútbol, porque nos llevaría quizá aún más tiempo, ¿no?
No, yo volveré.
Pero se lo agradezco muchísimo.
Volveré sin tanques.
Que esta noche.
Marcar turno
de juego. Aquí no hay. Aquí somos gente pacífica, gente civilizada, gente dialogante. Preguntamos y escuchamos. Tengo aquí al cuervo ingenuo, que no sé si se ha quedado tranquilo o intranquilo escuchando a su...
Tranquilo, además, aquí hay una cosa que yo creo que hay que dejar muy clara. La gente está a favor, en contra de Villar, hay gente que dice Villar es buena persona, es mala persona. Al llegar a la Federación Española de Fútbol, llegó una cosa que se llama coherencia. Y nosotros lo dijimos anoche en este programa. Si no debe ser porque este señor está aquí al frente del fútbol y es la auténtica realidad, la Liga de Fútbol Profesional tendría un exceso de competencias, y si tuviese ese exceso de competencias, el fútbol sería lo que prácticamente ahora es el baloncesto. Me pareció lamentable, como ya comentábamos, que Diego López Garrido, un hombre de Nueva Izquierda, pues pida la dimisión de un presidente que lo que ha hecho ha sido oponerse a la patronal. No oponerse a la patronal porque se tenga que oponer, sino porque por una parte sabe que el fútbol es más que clubes, y que por otra parte, si no iba a ser por la oposición en aquel momento de la Federación Española de Fútbol, ahora el fútbol estaría comandado por dos o tres grupos de televisión, con todo lo que eso conlleva. La
y no lo está todavía.
Corremos ese riesgo. Pero si no llega a ver aquí la posición de una persona que tranquilamente puede haberse convertido en una reina madre del fútbol español, cobrar dinero y vivir bien y renunciar a eso, evidentemente el fútbol estaría a punto.
No hablemos de reinas madres y de gente que vive del fútbol. Que
le felicito que por lo que ha dicho.
No, he resumido la verdad.
Esto lo correspondía decirlo con Pérez. Realmente.
Le digo lo que ha dicho y le agradezco sus palabras.
Pues es lo que es. O sea, que no me lo tiene por qué agradecer.
En el fútbol, como en todo en la vida, señor Villar, yo soy partidario de la gente que tiene criterio. Coincidente o no coincidente, pero que tenga criterio. Y yo creo que en el fútbol español criterio lo hay. Ahora veremos si el acierto nos acompaña o no nos acompaña.
¿Usted cree que después de 10 años no ha habido acierto? Yo pienso que sí.
Claro que ha habido aciertos.
Y desaciertos.
Y me parece que el hecho de decir hoy que Clemente va a estar hasta el 2000 y va a cumplir su contrato, me parece que es un acierto de coherencia y de criterio. Si no, sería usted un incoherente. Si hace un año le parecía bueno, ¿cómo va a parecerle malo medio año
después?
No, pero
en eso también le tengo que decir que muchas veces, y además porque los propios técnicos lo reconocen, las circunstancias mandan.
Y los futbolistas son los que mandan. A veces meten la mano y a veces meten la pata. Y es la vida. Don Ángel, muchísimas gracias.
Gracias a usted.
Y buenas noches. Don Jorge Pérez Arias, muchísimas gracias y buenas noches. Aquí ha estado el presidente de la Federación Española de Fútbol, Ángel María Villar. Esto es Juego Limpio, esto es Radio Voz.
Juego Limpio.